Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos llevándoles este servicio de informaciones y comentarios a través de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Jorge Trilla, productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, les enviamos a todos un saludo afectuoso y lleno de agradecimiento por estar en sintonía con nuestra emisora. Ya estaremos ofreciéndole en tan solo unos segundos las noticias más importantes del momento, sobre todo aquellas que tienen que ver con la realidad cubana, lo mismo las que se publican en Cuba que las que aparecen en otros lugares del mundo con relación a lo que allí pasa. También esas que la dictadura quiere que usted no conozca, lo que trata de esconder. Tenemos reportajes especiales desde la isla en las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. Nos actualizaremos también sobre lo que está ocurriendo en el resto del planeta. En nuestro segmento Mirada al Mundo, Jorge Trilla nos pondrá al día en los deportes y yo compartiré con ustedes al final nuestro comentario cantaclaro. Así es que vamos ya, esto lo hacemos con un esfuerzo que en el cual ponemos el corazón porque sabemos que los ayuda a ustedes a estar bien informados y queremos que eso llegue a todos los demás, que cada vez sea más los cubanos con acceso a información libre, a opiniones que pues sencillamente que no esté manipulada. Eso lo tenemos aquí para ustedes, compártalo usted con sus amigos, con sus vecinos, ayúdelos a encontrar la emisora en la onda corta, todos juntos vamos a hacer que cada vez la verdad se expanda más. Vamos pues ya, comienza para ustedes la edición de hoy de Recuento Informativo.
Hoy es jueves 16 de mayo de 2019 y estos son los titulares de las principales informaciones en este día. No cuestiones más, dice despectivamente un exministro de salud castrista a una cubana que reclama por la muerte de su hija y de su nieta. Secuestradores estarían pidiendo $1.5 millones en rescate por los médicos cubanos secuestrados en Kenia. Un falso comunicado desata el pánico entre cubanos que están en Tapachula, México, tratando de llegar a Estados Unidos. Un partido político español propone eliminar un busto en honor al Che Guevara que se encuentra en Madrid. En nuestra sección Voces de Cuba, amigos, estaremos escuchando hoy a Ariana López, quien desde Placeta, Villa Clara, reporta el inicio de la jornada conmemoratoria Boitelli Zapata Vivi. En Mirada al Mundo, nuestro observatorio de lo que está ocurriendo alrededor del planeta, tenemos que la agencia de prensa francesa reporta que la oposición venezolana retomó la actividad parlamentaria un día después de que fuerzas de seguridad chavista le impidiera sesionar en un intento por silenciar a la opositora Asamblea Nacional. También de la agencia de prensa francesa, Estados Unidos decretó otra sanción contra el régimen de Nicolás Maduro, suspendiendo los servicios aéreos de pasajeros y carga desde y hacia Venezuela. Euronews, agencias informativas, reportan reuniones secretas en Noruega entre funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y de la Asamblea Nacional Opositora. Más de Euronews, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohíbe a empresas de Estados Unidos el uso de equipos de telecomunicaciones de empresas extranjeras susceptibles de espiar al país. Y en el mundo de los deportes, con las informaciones que Jorge Trilla nos estará ampliando ya dentro de un rato, tenemos que en el fútbol, otro importante equipo de Europa se interesa en contratar a Antoine Griezmann. Y en las grandes ligas del béisbol, los Rays vuelven a blanquear a los Marlins de Miami. Los Yankees de Nueva York adquieren a un veterano toletero cubano. La ampliación de estas noticias, queridos amigos, tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya los detalles de las principales informaciones cuyos titulares ustedes escucharon. DiarioDeCuba.com reporta lo siguiente: no cuestiones más. Así concluyó su respuesta a través de Twitter el doctor Roberto Morales Ojeda, exministro de Salud Pública de Cuba, a la doctora cubana Isabel Cristina Cabello, que reclama el esclarecimiento de la muerte de su hija y de su nieta en Santa Clara. La doctora cubana de 60 años de edad y que se encontraba cumpliendo misión en Venezuela perdió a su hija de 18 años en 2015 debido a complicaciones durante el parto en el hospital Arnaldo Milián de Santa Clara, donde además murió la criatura. Por 4 años, la doctora Cabello ha reclamado que se trató de una negligencia médica, pero aunque el MINSAP reconoció que hubo un incumplimiento de protocolo de la atención a la emergencia obstétrica y de una paciente de alto riesgo por parte de los especialistas que la atendieron en el materno, los doctores implicados fueron penalizados con 1 mes de rebaja de salario uno, la remoción de su cargo de dirección otro, y un tercero, al que quitaron la posibilidad de graduarse de la especialidad de ginecología. En declaraciones que ofreciera 2 meses atrás a la publicación 14 y medio, la doctora Cabello señaló que en los últimos 4 años ha hecho denuncias ante los tribunales y demandas ante la Fiscalía General de la República. No obstante, esos reclamos hicieron que le cancelaran la misión y la enviaran de vuelta a Cuba con lo puesto. Me montaron en el avión y todavía no he podido recuperar nada de lo que dejé allá, denunció. En su mensaje, la médico cubana asegura que sus pertenencias en Venezuela le fueron quitadas por represalias, por decir la verdad y reclamar derechos. Además, se queja a Morales Ojeda, quien era titular del MINSAP cuando se produjeron las muertes. No sé por qué dice que han dado respuesta a lo de mi hija, si usted sabe que no es verdad, porque no he tenido derecho ni a hablar con las comisiones médicas, ni fiscal, ni instructor, ni a presentar pruebas. Solo han presentado las suyas. Mis pruebas ausentes, sin derechos, ni me lo han permitido, concluyó esta médico cubana. Por otra parte, otros médicos que están haciendo noticia son los 2 cubanos secuestrados hace ya más de 1 mes en Kenia. La milicia que secuestró a 2 médicos cubanos en una región fronteriza entre Kenia y Somalia exige el pago de $1.5 millones, equivalente a 150 millones de chelines, la moneda local, como rescate. Esto lo dice diariodecuba.com. Según la publicación keniana Citizen Digital, esta comunicación fue hecha pública por los ancianos de la comunidad de Mandera, donde trabajaban los doctores Landy Rodríguez y Acel Herrera, quienes han estado sirviendo desde que ocurrieron los hechos como intermediarios en las negociaciones con la supuesta facción de la milicia islámica Al-Shabaab que lo retiene. Según la publicación, los secuestrados están en algún punto entre las poblaciones de Buale y El Ade en la región de Jubaland en Somalia. Los 2 están vivos y ofrecen tratamiento a la comunidad en un ambiente restringido, dijeron los ancianos. Fuentes que el medio keniano no nombra al mando de la Administración Provincial del Noreste del país dijeron que los ancianos fueron enviados de regreso para continuar negociando el rescate. Por otra parte, en el tema del imparable éxodo cubano, tenemos esto de Cubanet, donde reporta que un supuesto comunicado de autoridades migratorias mexicanas ordenando la detención de los migrantes cubanos que se encontraban en la ciudad de Tapachula, ubicada en el estado mexicano de Chiapas, fue desmentido este martes, según informó el periodista de Radio Televisión Martí, Ricardo Quintana. Se trata de un documento que circuló con membrete oficial y la firma del jefe del gobierno municipal y que ordena la detención de todo caribeño y su posterior reclusión en la estación migratoria Siglo XXI con miras a su deportación. Francisco López, del Departamento de Comunicaciones del Gobierno Local de Tapachula, indicó a través de una comunicación telefónica que el comunicado era totalmente falso y que no hay orden de proceder de forma masiva contra los migrantes de la isla. Aunque ni los cubanos ni las autoridades conocen la procedencia del texto, fuentes locales consultadas por este medio señalan que fueron las mismas autoridades las que difundieron el documento con el objetivo de generar pánico entre los cubanos para que abandonen esa ciudad. Una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí con todo lo importante del mundo de los deportes. Más adelante, otras noticias para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Antoine Griezmann anunció su salida del Atlético de Madrid y a pesar de que la mayoría cree que el Barcelona será su próximo destino, el mercado se agitó con la noticia. De acuerdo con el diario deportivo francés Le Parisien, el Paris Saint-Germain está listo para darle una sorpresa al equipo catalán. El diario pone en duda el acuerdo de Griezmann con el Barça y destaca que el jugador solo anunció su salida, sin decir a dónde va. Le Parisien recuerda que Griezmann estuvo cerca de irse al emblemático club francés en 2016 y apunta que la presencia de Mbappé es un factor que puede influir en la decisión, ya que ambos tuvieron una gran relación durante la conquista por Francia de la Copa del Mundo del pasado año. El diario francés insinúa incluso una posibilidad de cambio que lo traería al París y enviaría a Edinson Cavani al Atlético de Madrid. Griezmann tiene una baja cláusula de rescisión de 120 millones de euros y otros clubes deben estar considerando sumarse a la pelea por la contratación. Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. El cubano-americano Gio González siguió sacando provecho de su segunda etapa en Milwaukee al tolerar solo una carrera hasta que bajó de la lomita al inicio del sexto inning. Y los cerveceros superaron el miércoles 5-2 a los Phillies de Filadelfia. Para el zurdo de Hialeah fue su segundo triunfo sin reveses luego de romper su vínculo con los Yankees y volver con los cerveceros. Por los de Milwaukee, el cubano Yasmani Grandal batió de 2-0. Y amigos, 7 lanzadores se combinaron por los Rays de Tampa Bay en una blanqueada a los Marlins de Miami para imponerse el miércoles 1-0. Por segundo juego consecutivo, los de Tampa Bay propinaron lechada a los sotaneros Marlins, que sufrieron su séptima derrota en fila y que con récord de 10 ganados y 31 perdidos, están en camino de acumular 122 derrotas en otra campaña desastrosa. Y amigos, en una buena noticia, los Yankees adquirieron de los Atléticos de Oakland al veterano toletero cubano Kendrys Morales. El manager de New York, Aaron Boone, dijo que espera que Kendrys juegue con regularidad como bateador designado y ocasionalmente en la inicial esta temporada. Durante su carrera ha sido muy buen bateador, dijo Boone. Ayer miércoles, Kendrys hizo su debut con los Yankees y como designado y quinto bate, se envasó 3 veces en 4 turnos al irse de 2-1 con un par de boletos. Suerte pues a nuestro compatriota. Y en otros resultados de la jornada del miércoles en las grandes ligas, en la Liga Americana, Yankees vencieron por partida doble a los Orioles, 5-3 y 3-1. Mellizos derrotaron a Angelinos 8-7, Astros a los Tigres 5-1, Rangers a Reales 6-1 y Marineros a los Atléticos 4-3. En la Liga Nacional, Nacionales vencieron a los Mets 5-1, Cascabeles a Piratas 11-1, Rojos en 10 entradas vencieron a Cachorros 6-5, Bravos a Cardenales 4-0 y los Dodgers a los Padres 2-0. En partidos de Interligas, Gigantes vencieron a Azulejos 4-3 y en 10 entradas los Medias Rojas vencieron a los Rockies 6-5. Y ya nos despedimos amigos, queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos de vuelta con más informaciones. Esta viene a través de Radio Televisión Martí y dice que Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, celebró el miércoles en Nueva York la inauguración del nuevo Museo de la Estatua de la Libertad, donde fue honrado su padre, un inmigrante cubano. En su cuenta oficial en Twitter, el fundador de Amazon publicó un video posando junto a su padre adoptivo, Miguel Bezos, emigrado a Estados Unidos en 1962 con la Operación Pedro Pan. a los pies de la emblemática estatua, símbolo de la inmigración a América, ambos hicieron un brindis por la libertad. El magnate, también dueño del diario The Washington Post y uno de los 500 invitados a la gala celebrada la noche del miércoles en Liberty Island a propósito de la inauguración del museo, escribió en Twitter: "En la Estatua de la Libertad, donde mi padre es honrado con una estrella de la libertad como parte de la inauguración del nuevo museo. Cuando vino de Cuba a los 16 años, no solo estaba solo, sino que solamente hablaba español. Su valor, determinación y optimismo son inspiradores. Mike Bezos, el padre adoptivo de Jeff Bezos, nació en Santiago de Cuba, emigró a Estados Unidos en 1962, estudió ingeniería y lleva hoy día la Fundación Familia Bezos, defensora de la enseñanza pública. Nunca más volvió a Cuba". Una información que viene a través de Cubanet dice que la candidata del partido Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha propuesto este jueves que se elimine el busto en honor al cubano-argentino Ernesto Che Guevara en Leganés, barrio de Madrid, o que se ponga una placa con el listado de todas las personas que asesinó en la cabaña. Monasterio ha hecho estas declaraciones a los periodistas junto a la candidata de Vox a la alcaldía, Beatriz Tejero, frente a la primera escultura que se erigió en España al comandante del régimen castrista en el año 2001.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Ni un año más de dictadura.
Porque en 60 años han sido cómplices de los regímenes más despóticos y criminales de América y el mundo.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Este 13 de mayo, la ciudad de Placetas vivió una intensa y emotiva jornada. Los miembros de la resistencia interna, desde la mismísima sede de la Academia Julio Machado, que a esta misma llegaron los miembros del Comando Cívico Leoncio Vidal, radicado en la ciudad de Santa Clara y presidido por la corajuda opositora Yanifel Valido, llegaron hasta la ciudad de Placetas y en una emotiva actividad dieron comienzo a la jornada Voltel y Zapata Vive, que comienza el 13 de mayo hasta el día 25. En horas de la mañana, la represiva, en un estúpido intento de obstruir y de tronchar esta actividad, me arrestó en plena vía pública violentamente. Fui llevada a la unidad de la policía de Placetas por más de 10 horas, pero me llena mucho de orgullo y agradecimiento que mis hermanos pues dieron inaugurada la jornada y además, como primera actividad, protagonizaron un plantón frente a la unidad de la policía de Placetas exigiendo mi libertad. Finalmente, en horas de la noche, fui puesta en libertad gracias a estos hermanos del Comando Cívico Leoncio Vidal y de la resistencia interna, que vamos a estar dándole curso a la jornada Voltel y Zapata Viven, rindiendo el homenaje no solo a estos dos grandes cubanos que fueron asesinados por la dictadura castrista, sino también con acciones cívicas. Vamos a estar rindiendo tributo a todos los hombres y mujeres que desde 1959 hasta el día de hoy cumplieron y cumplen injusta prisión política. Desde Placetas, Arianna López Roque, esposa del preso político Misael Díaz Paseiro, directora de la Academia Julio Machado, Frente de la Resistencia.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La oposición venezolana retomó el miércoles la actividad parlamentaria, un día después de que fuerzas de seguridad le impidieran sesionar. Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, dijo que con el bloqueo de la Asamblea, el gobierno socialista mostró al mundo la víspera que se trata de una cruel y vulgar dictadura. Durante el debate al que la Guardia Nacional impidió la entrada de la prensa, varios asientos se vieron vacíos y no se informó del número de asistentes. El martes, efectivos de la Guardia Nacional, policías y agentes del Servicio de Inteligencia acordonaron y bloquearon las entradas del Palacio Federal, una operación que el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, justificó evocando una amenaza de bomba. Guaidó denunció el hecho como un intento del oficialismo por clausurar el legislativo. Dentro de las represalias judiciales por la fracasada sublevación liderada por Guaidó, 14 diputados fueron imputados por traición a la patria y conspiración por el Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista. La chavista Asamblea Constituyente los despojó luego de su fuero. En su debate del miércoles, el Parlamento aprobó reintegrar a Venezuela a la Corte y Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, de la que había sido excluida por el gobierno chavista en 2013. Pero es una medida simbólica, ya que la Asamblea Nacional está maniatada desde 2016 por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y fue sustituida de facto en sus funciones por la Constituyente.
Estados Unidos sigue tomando medidas que afectan directamente a la golpeada economía venezolana. El miércoles, el Departamento de Transporte, en conjunto con los Departamentos de Estado y de Seguridad Interior, emitió un comunicado donde anunciaba la suspensión de los servicios aéreos de pasajeros y de carga desde y hacia Venezuela, evocando razones de seguridad. La suspensión se suma a la notificación emitida el 1 de mayo por la Administración Federal de Aviación, por la cual se prohíbe a la mayoría de los operadores y pilotos de aviones certificados por Estados Unidos volar a menos de 7.900 metros sobre el territorio del país sudamericano. El Departamento de Estado actualizó el 9 de abril su recomendación de viaje con respecto a Venezuela, ubicando al país en el nivel máximo de alerta. La medida anunciada este miércoles tendrá un impacto limitado en el transporte de pasajeros, ya que quedan pocos vuelos directos entre ambos países, pero mayor en el de carga, según la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela.
El gobierno y la oposición de Venezuela negocian en Noruega. Así lo asegura la prensa del país nórdico y así lo ha reconocido indirectamente el propio Nicolás Maduro.
Ministro Jorge Rodríguez está cumpliendo una misión en el exterior, muy importante.
Diosdado Cabello, número 2 del chavismo y presidente de la Asamblea Constituyente, no ha confirmado, pero tampoco desmentido la noticia. Según la televisión pública noruega NRK, los contactos se iniciaron en Cuba y ya se han celebrado varios encuentros en un lugar secreto de Oslo, con el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego como mediador. También asegura que ambas delegaciones volverán este jueves a Caracas. A diferencia de otros países europeos, Noruega no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino, aunque sí ha pedido diálogo y nuevas elecciones. El país nórdico ha ejercido como facilitador en una veintena de procesos de diálogo en las últimas décadas. En plena guerra comercial con China, Donald Trump ha declarado una emergencia nacional para prohibir la compra de equipamientos de telecomunicaciones a una serie de empresas extranjeras, con la compañía china Huawei a la cabeza. El objetivo, dice, evitar el espionaje internacional.
Estamos teniendo un pequeño rifirrafe con China porque hemos sido tratados injustamente durante muchas décadas, durante mucho tiempo. Esto tendría que haberse solucionado hace mucho, pero lo haremos ahora. Creo que esto va a salir muy bien. Estamos en una posición fuerte. Somos la hucha de la que todo el mundo le gusta beneficiarse o sacar dinero.
Todo esto ocurre mientras Estados Unidos y China están en plena batalla comercial, subiéndose mutuamente los aranceles sobre las importaciones, lo que conlleva evidentes riesgos para la economía global.
Hemos estado perdiendo durante muchos años entre 300.000 y 500.000 millones de dólares al año en los intercambios comerciales con China. No podemos dejar que esto suceda. La relación que tengo con el presidente Xi es extraordinaria, es realmente muy buena, pero él defiende a China y yo a Estados Unidos, es muy simple.
El veto de Trump a las compañías de telecomunicaciones chinas, en especial Huawei, se inscribe en la batalla por el control de las redes 5G que permitirá navegar mucho más rápido por Internet. Estados Unidos no quiere que China tome el control de esas redes, aduciendo que podría utilizarlas para espiar.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La historia apareció en la edición de la página digital cubanet.org correspondiente a este martes 14 de mayo. Dos turistas paseaban en coche por La Habana, por la calle Obispo, el pasado martes precisamente. A la altura de la calle Cuba se toparon con un grupo de estudiantes de secundaria básica a los cuales ofrecieron caramelos. Una mujer cubana, de la cual no tengo más referencia que su nombre, Claudia Genluí Hidalgo, cuenta en la red social Facebook lo que sucedió a continuación. Cito: los adolescentes se abalanzaron sobre el coche, discutían eufóricos entre ellos. Una masa de camisas blancas desesperada se abalanzó sobre los extranjeros, que nerviosos ante tal reacción, lanzaron caramelos al aire para que ellos se alejaran. como animales desesperados por comida, los jovencitos corrieron entonces tras su captura. Como si fuera poco, se unieron otras personas que estaban cerca. Fin de la cita. Antes de hacer el relato, Claudia decía al inicio de su post, abro comillas, he sentido tristeza y vergüenza, y no precisamente con el extraño, ese extranjero casual, sino con nosotros mismos. Nuestra realidad escapa a todo entendimiento. Cierro comillas. Muy sinceramente te digo que yo entiendo muy bien los sentimientos de esta mujer cubana, Claudia Genluí Hidalgo, porque yo al leer su relato he sentido lo mismo, tristeza y vergüenza, pena de nosotros mismos, los cubanos, y no tanto por cómo podemos lucir ante los demás, sino por habernos convertido el régimen implantado en nuestra patria por los Castro y sus cómplices en una masa primitiva, carente de compostura, ignorante del amor propio y de algo más, algo que los castristas manipulan a su antojo y cuyo significado han tergiversado, carentes de dignidad, resignados a la degeneración a la que nos lleva la dictadura. No, yo no puedo culpar a esos estudiantes de secundaria básica por haberse tirado al suelo a recoger caramelos que les lanzaban, como se lanza pienso a los animales. Culpable de esto y de mucho más es la tiranía que nos ha privado de todo, de nuestros derechos, de nuestra dignidad, de la alimentación y los buenos modales, que malvados en extremo han privado a nuestros niños de juguetes y caramelos. No tienen perdón de Dios. Claudia dice al final de su post en Facebook, cito, por favor, eduquemos nuestra cordura y sentido común. Repensemos el ejemplo que le estamos dando a estas nuevas generaciones. Intentemos salvar lo poco que nos queda. Luchemos por construir un futuro mejor para nuestros hijos, basado en la honestidad, la libertad de derechos, el respeto, la diversidad. Fin de la cita. Yo no tengo nada que agregar. Y hemos llegado al final de la edición de hoy de Recuento Informativo, queridos amigos radioyentes. No olviden que mañana, si Dios lo permite, estaremos con ustedes nuevamente en esta frecuencia y a la hora acostumbrada para compartir todos juntos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.